COPE más Málaga.
Estar informado.
Se cumple justo una semana del temporal de lluvia que sufrimos en la provincia de Málaga, arrasando todo a su paso por el desbordamiento del río Guadalhorcí, que tuvo una enorme crecida en muy poco tiempo, sorprendiendo a vecinos como María del Mar.
A las 9:20 así me habla mi vecina, me manda un audio, corre, que el río está aquí, que el río se ha salido, llorando. Y cuando me asomé por la ventana, empezaba a venir olas. Era como una ola grande, después otra ola grande y así, o sea, eso fue una oleada, eso no fue que tú digas, no, es que me ha venido poco a poco, yo pongo los muebles en alto, pongo esto en alto, apago la luz, no, vino de repente.
Cuando el río se desbordó, María del Mar estaba en su casa en Álora con su marido y sus dos hijas pequeñas, a las que no llevó al colegio ese día porque llovía mucho. Así que el susto les pilló en casa y acabaron refugiándose en el tejado.
Las imágenes que yo veo en Valencia he estado yo igual, ¿vale? En el agua, metida, pasándome coche, troncos y pasando de una casa a otra casa niños. Y vaya, yo he visto, yo ese día pensaba que no íbamos a morir, no íbamos a sobrevivir a eso o cualquier traspié podía perder a mi hija, que yo me caiga, me resbale, se me suelte. Fue una situación muy difícil.
Ahora su casa está inhabitable, pero no solo eso. Pasó tanto miedo que no está dispuesta a volver. La familia está viviendo de manera temporal en otra casa del pueblo. María del Mar no para de buscar alquiler y una semana después de que la riada arrasara con todo, ha vuelto al trabajo en su salón de belleza en Álora.
Yo soy el motor de mi familia ahora mismo. Mi negocio es el que tira de mi casa y de mi familia. Y con esto he estado una semana parada. Entonces yo he tenido que volver, aparte de que necesito volver, porque yo soy muy trabajadora, para empezar a tener, entre comillas, una vida normal.
María del Mar intenta volver a la rutina una semana después de las inundaciones, como tantos vecinos del Valle del Guadalhorce afectados, como Germinal, que no puede olvidar la pesadilla que vivió.
Yo estuve 4 horas en lo alto del techo porque no paraba de correr el agua, era un río.
4 horas en el tejado de su casa estuvo Germinal con sus perros. Son historias que seguimos conociendo cuando se cumple una semana de las anegaciones por la Dana, que recorrió distintas zonas de España, entre ellas la provincia de Málaga. De la casa de Germinal, en Álora, apenas ha quedado la estructura. Él y su pareja y sus perros están viviendo ahora en la antigua casa de su madre hasta que puedan reparar su vivienda y qué tipo de ayudas necesitan.
Una de las cosas que más urge, que parece una tontería, es, por ejemplo, las vallas se las ha llevado la fuerza del río. Pues el vallado es algo muy importante porque las donaciones que nos están haciendo la gente, hay otras personas aprovechándose de la situación y van por los campos llevándose cosas.
Una semana después de las inundaciones, las administraciones ya comienzan a aprobar distintas ayudas para los afectados. El Gobierno central ha aprobado, por ejemplo, el decreto ley con ayudas económicas, laborales y fiscales para los damnificados. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía activa ayudas para los 285 municipios afectados en toda la comunidad y entre ellos, evidentemente, están los malagueños, Álora, Cártama, Pizarra, a Laurín de la Torre. En un total de 42 municipios de la provincia de Málaga siguen afectados por el temporal y por su parte, por otro lado, la Diputación anuncia ayudas directas a ayuntamientos para afrontar los daños de la Dana en la provincia. Ayudas en forma de subvenciones que serán complementarias a las del Gobierno central y a las de la Junta. Por cierto, en cuanto a los pantanos, hay que decir que su situación en una semana ha mejorado mucho. En estos 7 días, los pantanos malagueños han ganado más de 46 hectómetros cúbicos, que es el agua equivalente a un año de consumo en la capital. Hace una semana, los embalses estaban al 15% de su capacidad y hoy ya superan el 23%. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento hasta las 5 de la tarde por dónde vamos a tirar. Vamos a ir al Machar, por ejemplo, para saber cómo se prepara el mercado del moscatel que se celebra este fin de semana. En Rincón de la Victoria nos espera un ciclo de conferencias sobre cuevas prehistóricas y nuestro historiador de cabecera nos contará la historia del castillo de Gibralfaro. Pero antes, como siempre, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, sin descartar algunas lloviznas en el litoral. El viento va a soplar flojo variable, tendiendo en general a componente este y aumentando moderados en el litoral y la comarca de Antequera. Las temperaturas van a bajar o incluso las mínimas podrían mantenerse sin cambios. La máxima mañana, por ejemplo, la va a dar Málaga y Vélez. Málaga, 23 grados. A 22 llegaremos en Marbella, 21 en Antequera y 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retenciones en la 7, en San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga 1 kilómetro y en sentido Cádiz 4.
Muy bien, estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Pablo Ríos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
En estos momentos tenemos tráfico normalizado. También tenemos un poco más de nivel en la entrada a Málaga por Bla Infante, acceso a Plaza Manuel Azaña y en Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Pablo.
Nada.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos como cada día una parada en la provincia. Te voy a hablar de un ciclo de conferencias sobre cuevas prehistóricas que se va a celebrar en Rincón de la Victoria. Pero antes, si te parece, nos vamos al mercado del Moscatel de Almáchar. Esto es Málaga en 103. Es la 8ª edición ya del Mercado del Moscatel, un mercado con mucha tradición, con mucha cultura y sobre todo con mucho sabor. Sabor auténtico de los productos artesanos y de proximidad de la zona, como digo, de Almáchar. Ahí vamos a encontrar vinos, por supuesto, pasas, quesos, chacinas y muchas más cosas. Y además actividades paralelas que también van a, de alguna manera, servir para amenizar la visita, ¿verdad? Bueno, pues todo esto está organizado de alguna manera, además de por el ayuntamiento, por la Asociación Moscatel de Almáchar. Y su portavoz es Juan Gámez. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es una fiesta gastronómica en principio por todo lo alto, ¿no?
Pues sí, la idea de la Asociación Moscatel era ofrecer a la provincia unos productos que siempre han sido y han estado siempre pues en las fiestas navideñas muy presentes, ¿no? Como son las pasas y el vino. Entonces pensamos que esta fecha era una buena fecha para poder hacer llegar en un ambiente de cultura, de folclore nuestro, de la tierra, llevar a todos nuestros visitantes las pastas y el vino, y también otros productos, como tú bien has dicho, del entorno nuestro, del entorno del Moscatel, como pueden ser pues todos los las chacinas, los quesos, etcétera, que se van a encontrar aquí. Es un mercado que comenzó poco a poco, pero que ya en los dos últimos años ha sido con una afluencia de público extraordinaria, por lo cual estamos muy satisfechos que la gente en Málaga pues tiene una gran conciencia, una memoria histórica de nuestro sabor moscatel, de nuestras pastas, de nuestros vinos, y por eso están viniendo tanta gente todos los años. ¿Sí?
Se va a hacer, me han dicho, una demostración incluso de cómo se elaboran de forma artesanal, pues sí. No sé si las cajas de pasas o directamente las pasas, ¿no?
Sí, y otra cosa que también comenzamos el año pasado a hacer en un taller sobre, sabéis que el ajo blanco es el plato estrella de la gastronomía de La Mancha. No en balde estamos haciendo ya más de 50 años una fiesta del ajo blanco, que lo hacemos en el mes de septiembre, y este año va a haber un taller, y además por primera vez se va a vender ajo blanco envasado, para que la gente pueda también llevárselo a casa y poder consumirlo en los próximos días y en las fechas de Navidad. Así que tenemos esa cata también, de esa cata de ajo blanco, de alguna manera. Uh-huh. La cata del vino, como todos los años, va a estar presente también en este mercado.
Efectivamente, porque va a haber cata de vinos de bodegas Ucopax y Dimove, que es una de esas
y de
bodegas
Dimove,
de Moclinejo, que es una población muy cercana.
Y que siempre nos acompaña en casi todos los eventos que ponemos en marcha desde la Asociación Moscatel. Por ejemplo, nos han acompañado ellos y las dos empresas y cinco ayuntamientos de la zona, como son Moclinejo, como es Innate, Cómpeta, El Borges y Almachar, nos han acompañado en un concurso de pintura que le hemos denominado Ventanas al Arte y al Moscatel. La idea es que había que enseñar nuestra realidad pues a través de esas ventanas, que son los cuadros que muchísimos pintores pues dejan plasmado en este concurso. Vamos a aprovechar el mercado para entregar los premios, que son primero y segundo, un premio de 2.000 euros, otro premio de 1.500, y un premio que se vota en cada una de las exposiciones que realizamos, a saber, en Innate, en Cómpeta, en Almachar, en Moclinejo y en El Borges. Así que también se va a producir esa entrega de premios, que son premios muy muy importantes y muy interantes. ¿Sí?
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, el domingo a partir de las 10:30 de la mañana se abre el mercado del Moscatel en Almachar, así que a partir de esa hora hay que disfrutar de todo esto que nos va a ofrecer esta localidad de la Axarquía. Juan Gámez, gracias por estar con nosotros y suerte para el domingo.
Sí, quisiera añadir que vamos a tener un nombramiento de embajadora del Moscatel a Teodora Pinos Coín y María Cabello Romero, que en el programa de Volando Voy defendieron las pasas y otros productos de la zona pues como nadie. Así que también tendremos ese nombramiento.
Fenomenal. Muchas gracias, Juan.
A ti, hasta luego.
Y nos vamos desde esta localidad, donde vamos a tener el mercado del Moscatel, hacia Rincón de la Victoria, donde vamos a tener ahí una serie de conferencias. Es el tercer ciclo ya de conferencias que se hace sobre cuevas prehistóricas. Hombre, mejor que en Rincón de la Victoria, pocos sitios, ¿verdad?, teniendo en cuenta que tiene cuevas tan interesantes como la Cueva del Tesoro o la de la Victoria, ¿no? Bueno, pues el encargado de organizar este ciclo es el investigador Pedro Cantalejo. Don Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, me alegro mucho escucharos.
Igualmente, el sitio es fantástico para hacer un ciclo de conferencias sobre cuevas prehistóricas. ¿A quién vais a traer este año relevante para hacer esa serie de charlas?
Pues a personas que han tenido en los últimos meses, incluso en este último año, un relevante papel de como investigadores a cargo del lema que nos concurre en este año, en este tercer ciclo, que es la arqueología de la muerte. Es decir, este año lo vamos a dedicar todo a hablar de la importancia que tiene el hecho de que las cavidades sirvieran como primeros depósitos funerarios y después el hecho de que se construyeran cuevas artificialmente a lo largo de la prehistoria, lo que llamamos el megalitismo, y se trasladara ese tipo de enterramiento a los exteriores, agrícolas y demás. Y para eso pues tenemos cada uno de los viernes, el día 8, que este viernes, pues hablará del marco teórico metodológico, hablará el profesor José Ramos, que es catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz. En ese mismo día hablamos María del Mar Espejo y yo sobre los depósitos funerarios neolíticos de las cuevas de Ardales. Y después ya el día 15 habrá una conferencia de Luis Efrén Fernández Rodríguez, el conservador de la Cueva de Nerja, que nos va a hablar de la relación entre la muerte, los dólmenes, el arte rupestre y el hecho de que en la Cueva de la Victoria se conserve, lógicamente, unos vestigios importantísimos de esa época del Neolítico y además como uno de los mejores exponentes del Mediterráneo. Ya el viernes 22 vendrán los profesores Serafín Becerra y Eduardo Vijande a hablarnos del megalitismo, es decir, de lo que son ese otro tipo de sepulcros que hubo durante la prehistoria, que ya no estaba dentro de las cuevas naturales. Y por último, el 29 de noviembre tendremos la suerte de contar con don José Suárez, el profesor de Málaga que está actuando en el Cerro del Villar, pero que en vez de hablarnos de los fenicios nos va a hablar precisamente del final de la prehistoria, de ese mundo que nosotros llamamos el post-megalitismo, porque fueron verdaderamente los herederos de todas las tradiciones funerarias prehistóricas y cómo eso desaparece con la influencia fenicia. Qué bueno. Y bueno, pues con este ciclo completaremos un poco la visión de la importancia que tiene la arqueología de la muerte, el estudio de antropológico y todo lo que sabemos de los vivos de la prehistoria gracias precisamente a los huesos que se nos han conservado de ellos.
Pedro, ¿hay que ser un especialista en la materia para asistir a esas conferencias? No. ¿O cualquier ciudadano de a pie se va a enterar de lo que le van a explicar los especialistas?
Totalmente. Es decir, esto es un ciclo de conferencia, pero divulgativa. Es decir, lo que ponemos encima de la mesa y lo vamos a hacer desde un punto de vista de un lenguaje lo más pedagógico posible son las experiencias que nosotros hemos vivido en estos enterramientos y lo que sabemos a disposición de la ciudadanía normal. Pueden venir desde personas de 10, 12 años hasta todo el que quiera, ¿eh? Así que no hace falta ser ningún especialista, al contrario, lo que queremos es difundir la arqueología desde uno de los sitios clave para entender la prehistoria de la provincia de Málaga, que es Rincón.
Está claro. El pasado día 1 de noviembre se abrió el plazo de inscripción porque aunque sea gratuita la entrada a estas conferencias, pero hay que hacer una reserva porque la entrada es gratuita hasta completar aforo, pero se puede hacer la reserva. ¿Te han dicho cómo va la cosa? ¿O podemos todavía acceder a esa reserva?
La cosa está animada y ahora mismo todavía me han dicho que siguen quedando algunas plazas para la primera conferencia y por supuesto quedan todavía bastantes plazas para la siguiente, porque lo que suele ocurrir en nuestro ciclo es que las personas se van apuntando conforme van viendo cómo van a ir su semana, y como son a las 7 de la tarde todos los viernes, pues ya la programación se va teniendo en mente y se van inscribiendo sencillamente. Además, el ayuntamiento ha dispuesto una fórmula muy rápida de inscripción, que es entrando en su página web Turismo en Rincón. Y a partir de esa página web, uno solamente tiene que ver conferencia del día 15. Pues te metes en la conferencia del día 15 y dices, yo me llamo tal y quiero asistir. Y te mandan directamente la conformidad. O sea que no hay mayor problema y, por supuesto, es gratuito.
Totalmente. O sea que no hay. Solamente hay que reservar en todo caso la plaza y además te dan dos invitaciones por persona, con lo cual puedes ir acompañado sin ningún tipo de problema. ¿Dónde van a ser estas conferencias, Pedro?
en el mismo hall de la Cueva del Tesoro. Es decir, vamos a estar en el mismo yacimiento, donde tenemos las vitrinas arqueológicas y demás. Y allí mismo se va a explicar. Caben unas 70 personas aproximadamente, sí. Pero se hace muy ameno, porque es una cosa muy directa, donde las personas pueden hacer no una conferencia académica, sino una conferencia explicativa, y pueden perfectamente participar preguntando y comprendiendo las cosas y debatiendo sobre la importancia que cada uno de los temas despierte en el público asistente, ¿no?
Pues ya sabéis, comienza el tercer ciclo ya de conferencias sobre cuevas prehistóricas del Rincón de la Victoria, en esta ocasión sobre los enterramientos funerarios, será sobre lo que versará, y la primera conferencia la tenemos ya el próximo día 8 a las 7 de la tarde en la zona de recepción de la Cueva del Tesoro. Para inscribirse, turismoenrincón.es, ahí es donde se puede uno apuntar, dos plazas por persona y totalmente gratis. Pedro, como siempre, gracias y un placer volver a hablar contigo.
Igualmente, y muchas gracias a ti y a tu público que nos escucha.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ha llegado el momento de seguir conociendo cosas de Málaga y lo hacemos como siempre con nuestro historiador de cabecera y escritor de éxito, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Gracias por lo de éxito.
Hombre, por favor, faltaría más. Eso te viene bien a ti y me viene también bien a mí y a este programa, que seas un escritor de éxito, está claro. Oye, hoy además tenemos una efeméride que a mí me ha parecido un poco así extraña, porque yo no tenía ni idea de lo que me contabas. Hoy, 5 de noviembre, se cumple un aniversario. En 1925, el ramo de guerra, que ahora me explicará lo que es el ramo de guerra, porque no creo que tenga que ver con las flores, pero me tienes que explicar lo que es. Bueno, pues el ramo de guerra entregó al Ayuntamiento de Málaga el castillo de Gibralfaro. Entonces, punto primero. ¿Desde el año 1925 el castillo de Gibralfaro es municipal?
Así es, efectivamente. Ajá. Lo que tuvo lugar tal día como hoy, de hace 99 años, es la entrega oficial del castillo, del ramo de guerra, que es decir, el Ministerio de la Guerra, ¿no? Pues, todo el Estado, ¿no? Como en su parte militar, él hizo entrega al ayuntamiento del edificio, se produjo la última guardia, se retiró pues la guarnición simbólica que quedaba allí, y de esa manera se cumplió una real orden que era de septiembre, pero bueno, no fue hasta pues este día 5 de noviembre cuando por fin ya pues las autoridades municipales pues subieron al castillo y digamos pues se firmó el acta de entrega. Y desde ese día, pues, el castillo de Gibralfaro pues pertenece al Ayuntamiento de Málaga.
Ahora ya he entendido lo del ramo de guerra, que es como el Ministerio de la Guerra de la época, ¿no?, en todo caso.
Así es.
Vale, estupendo. Así es. O sea, que hasta ese día, hasta el 5 de noviembre de 1925, el castillo de Gibralfaro era un edificio total y absolutamente militar, ¿no?
Efectivamente. De hecho, uno de sus últimos destinos fue servir de presidio militar. También fue sede del gobierno militar de la ciudad. Bueno, fue durante siglos, al ser el castillo más elevado, la fortificación más elevada que tenía la ciudad, pues su principal centro de defensa, pues bueno, se convirtió en un, no solamente está incluido, ¿no?, en el escudo, ¿no?, de la propia ciudad, sino que era pues la principal instalación militar, la más simbólica. Pero bueno, las técnicas militares pues ya fueron evolucionando. Y desde si ya en la conquista de Málaga por los Reyes Católicos, el castillo de Gibralfaro pues fue, de hecho, se puede decir que se rindió, ¿no? ¿No? Ahí resistieron los últimos zegríes, ¿no?, liderado por su líder, ¿no? Y no hubo ni siquiera una ocupación, por lo cual una fortaleza que se considera prácticamente inexpugnable, ¿no? Como una fortaleza muy adaptada al terreno y con un gran dominio visual de ese entorno. Bueno, pues, pero llega un momento en que ya militarmente no era útil, y eso permitió atender por la reclamación de la ciudad de incorporarlo al patrimonio municipal, con la intención de convertirlo en un atractivo turístico, no solamente por el propio castillo, sino también por hacer lo que se llamaba un paseo en altura. Estaba el paseo marítimo, y el paseo en altura, es un paseo que permitiera disfrutar de vistas por la naturaleza, y bueno, más o menos ese, con ese objetivo, ¿no?, pues se incorporó al patrimonio municipal.
¿El origen del castillo de Gibralfaro es fenicio?
Pues es lo que comentan algunos autores. Realmente es una fortaleza que la que se han realizado muy pocas excavaciones arqueológicas. Hay que decir que todavía hay que investigar mucho sobre su origen. Incluso hay varias hipótesis, aunque la que tiene mayor consenso es de que su nombre viene de Gibral, ¿no?, que sería monte en árabe, y el faro posiblemente de origen griego, que haría referencia al monte del faro, ¿no? Hay otras hipótesis, pero esa es la que parece, es la que cuenta con más aceptación. A partir de ahí hay informaciones seguras de su existencia o de la existencia de una fortaleza en ese lugar en la Edad Media, y posiblemente ya, pues dada su posición dominante sobre la ciudad, pues hubiera edificios o fortificaciones anteriores, pero los datos arqueológicos pues todavía tenían que confirmarlo, aunque es muy posible, desde luego entra dentro de lo probable, pero habría que esperar a que esas investigaciones arqueológicas pues algún día permitan conocer mejor el origen del castillo, que en todo caso, bueno, pues en su forma actual, ¿no?, la forma que ha llegado hasta nosotros, que tiene, si lo vemos en planta, tiene una forma como de riñón, ¿no?, si lo vemos así en un plano, ¿no?, pues se puede decir que data del siglo XIV aproximadamente, de la época nazarí, que lleva a ser el castillo que incorpora a los cristianos y que está comunicado, lo sigue estando, con la Alcazaba, más a nivel inferior, por la coracha, pero la coracha terrestre, estaba la coracha marítima y la coracha terrestre, que es la que se conserva y une visualmente y además, pues, antiguamente por un camino, ambas fortificaciones.
O sea que desde el año 1925, 5 de noviembre, que es el día de hoy, el castillo de Gibralfaro es de titularidad municipal. Y desde entonces hasta la fecha, y uno de los lugares, de los monumentos, yo no sé si a lo mejor me atrevería a decir de los más antiguos de Málaga capital, ¿no?
Pues sí, teniendo en cuenta su origen medieval, muy poco, bueno, por supuesto, dando el terror romano como el más añejo, ¿no? Pues la Alcazaba, que por lo menos la parte construida sí parece que es algo más antigua, y la puerta de Tarazana, y bueno, a partir de restos arqueológicos, pues a considerar como uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Y bueno, y además fue declarado un monumento después de ser municipal en 1931. También ya posteriormente ya se construyó la hostería, luego el parador, ¿no?, que luego subió la que tiene el parador, y se repobló forestalmente el monte, y de manera que ahora vemos el castillo, o casi lo intuimos, ¿no?, por rodeado de una masa forestal que evidentemente en el año 25 no tenía.
Está claro. Pues ahí tenéis la historia, poco más o menos y a grandes rasgos, del castillo de Gibralfaro, que te recuerdo, desde tal día como hoy, de 1925, es de titularidad municipal, porque al ramo de guerra, al Ministerio de Guerra de la época, pues ya por fin lo entregó al ayuntamiento. Víctor, gracias como siempre por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene, un abrazo.
Mítica canción, ¿verdad?, de la pareja Simon and Garfunkel, aquel tema, Mrs. Robinson, que se incluía en la banda sonora de la película El Graduado, la que protagonizaba Dustin Hoffman. Dustin Hoffman con 20 años prácticamente. Bueno, pues esto viene a colación, lo de escuchar un poquito de música de Simon and Garfunkel, porque precisamente este último, Argar Funkel, nació tal día como hoy del año 1941, así que por eso vamos a recordar su música junto a Paul Simon, aprovechando que es su cumpleaños. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes.
worst of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde de COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y hasta las 6, como te decía, vamos a contarte más cosas. Por ejemplo, nuestro especialista en viajes nos propone hoy ir en vuelo directo a Budapest para disfrutar del que dicen es el mejor mercadillo navideño de Europa. Hablaremos de creadoras de cómics e ilustración. Vamos a conocer a una artista que acaba de publicar su primer libro. Y nos vamos a sumar también a la campaña Enciende la Llama. Pero antes, como siempre te decimos, te voy a contar cosas que debes apuntar en tu agenda para disfrutar en Málaga Capital durante los próximos días. Así que, ya sabes, coge papel, coge boli y apúntatelo. Lo primero que debes apuntar es viernes 8 de noviembre, 8:30 de la tarde, en el María Victoria Atencia de la Diputación Provincial de Málaga. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver un espectáculo que nos trae la compañía sevillana La Rara y que trae su obra Orgía. Y para saber un poco qué es lo que vamos a ver en el escenario, pues nadie mejor que algunas de sus protagonistas, porque en escena va a haber más gente. Pero dos de ellas son Julia Moyano y Rocío Oces, que no sé si estáis las dos juntas a esta hora y me estáis escuchando las dos. Vais camino de Tarragona, estáis todo el día para arriba y para abajo. A ver, ¿quién eres? ¿Julia? ¿Eres Rocío?
Las dos. Una en la RA y otra en la RA.
En la RA y la RA. ¿Qué habéis hecho? ¿Parar un ratico ahí en el Arcén como podéis, no?
Pues mira, vamos en la furgoneta porque como el tiempo está como está y nos han cogido varios atascos, no hemos podido parar. Así que nada, vamos aquí con el manos libre, conduciendo otra compañera y estamos de camino a Tarragona, sí.
Bueno, allí están las cosas también complicadas en Tarragona. Digo con esto de la lluvia y de la dana, porque las últimas inundaciones de ayer mismo han sido por allí. ¿Qué os han dicho? ¿Cómo estará por allí la cosa? ¿Cómo os van a recibir desde el punto de vista meteorológico?
Bueno, hasta ayer a las 2 de la tarde, no nos dieron la confirmación de que la alerta disminuía, ¿no? El estado de alerta y entonces decidimos que sí, que seguíamos adelante con...
Son las jornadas de inclusión social del INAEM y viaja mucha gente de toda España. Entonces, bueno, es verdad que minuto a minuto nos han estado como informando y finalmente, bueno, pues hay que hacer desvíos. Vamos por Zaragoza, Lleida, vamos por dentro, pero bueno, creemos que vamos a poder llegar sin problema. Por ahora nos queda un ratito para saberlo.
Bueno, pues nada, pues por ahí seguís en todo caso de viaje, pero vamos a contarle un poco a la gente lo que va a encontrar aquí el próximo viernes en el escenario del María Victoria Atencia. ¿Es una especie de homenaje a la mujer o intuyo que por ahí deben o pueden ir los tiros o se acerca más a la etimología clásica griega de orgía?
Pues mira, no es un homenaje para nada, sí que es una, bueno, es un traer el recuerdo de algunas mujeres que por distintas razones han estado muy olvidadas, pero para nada, es simplemente poner la atención en un tema que ahora mismo nos interesa mucho, parece, a la sociedad, que es la salud mental. Ajá. Y nosotras lo que quisimos fue centrarnos en cómo había sido para las mujeres a lo largo de, sobre todo nos centramos desde la reforma psiquiátrica que fue a principios de los años 80, el cierre de los manicomios y cómo empezó a cambiar un poco el tratamiento de la salud mental y la atención a estas personas, pero quisimos centrarnos en las mujeres, de ahí que las protagonistas seamos mujeres, que hacemos, bueno, pues eso, como una lectura de cómo es esta mirada sobre el estigma y sobre la locura sobre todo siendo mujer, ¿no? Hacia nosotras.
Fíjate que tocáis un tema como la salud mental, que ha estado como muy ocultado durante mucho tiempo y de repente, de unos meses a esta parte, sobre todo porque ha habido gente ciertamente conocida, por ejemplo, futbolistas, que han salido a la palestra y han reconocido esos problemas de salud mental que llevan padeciendo durante tiempo y ahora están saliendo. O sea que realmente estáis tocando un tema que ahora está de rigurosa actualidad y que la gente desconocía y ahora está entrando en un conocimiento un poco más profundo, ¿no?
Bueno, y porque hemos pasado una pandemia que también nos dejó
Eso también nos dejó a todos más para allá que para acá, eso también está claro.
Yo creo que eso no nos dejó indemnes a nadie y puso también en primer plano algo que si bien se podía llevar de alguna manera en el día a día, a raíz de la pandemia lo puso un poco más en el centro, ¿no?
¿Cómo es la puesta en escena?
Pues mira, es una. Estamos 8 personas ahora mismo en esta furgoneta, que somos
barbaridad.
5 intérpretes y 3 personas que llevan la parte técnica, sonido, vídeo en directo y iluminación. Y bueno, esto te da ya la pista de que tiene como cierta complejidad técnica. Usamos un código que nosotras llamamos transmedia, grabamos con cámara en directo, el sonido se genera desde todo el espacio sonoro se genera desde dentro, hay algún tema que se lanza, pero sobre todo el sonido se crea en el momento. Está Eloisa Cantón, que es la que lleva el espacio sonoro, y ella es una intérprete más. La luz, la iluminación, siempre decimos que es otro personaje, que lo lleva Carmen Mori y tiene empasta un poco, ¿no? En cada uno de los códigos que tratamos, porque son 3 líneas temporales diferentes las que se ponen en juego en la dramaturgia, y hablamos pues 5 mujeres a día de hoy, que somos nosotras con nuestros nombres, y hacemos cuerpo de mujeres que ya no viven, que estuvieron encerradas en el psiquiátrico de Miraflores de Sevilla, y hacemos también un ejercicio de teatro documento, de verbatim, que trabajamos con Lucía Miranda, para encarnar a 4 trabajadoras de ese psiquiátrico que hicieron pues un trabajo de cierre del manicomio en el momento este que comentaba antes de la reforma. Entonces, de alguna manera, todo esto todo este aparato técnico tan complejo lo que hace es de alguna manera como hilvanar todos los diferentes códigos, ¿no?
Uh-huh. Orgia, el viernes que viene, día 8 a las 8:30 en el María Victoria Atencia de calle Ollerías. Uh-huh. No os lo perdáis porque un tema que tiene tanta actualidad como es la salud mental, merece la pena que veamos por dónde van los tiros de esta puesta en escena. Rocío, Julia, gracias por atendernos. Suerte en el viaje, tened cuidadito y que os queremos ver aquí el viernes, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para ya, para este fin de semana, el día 8... También el día 10, el 15 y el 17 vas a poder ver otra obra de teatro en la sala Joaquín Elejar. 7:00 p.m, apúntalo ya. Una obra que se llama Canaán y que la ponen en escena Montse Peidro y Paco Pozo. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Me alegro de oírte.
Igualmente.
Decíamos antes con la gente de la compañía La Rara, un tema de actualidad como es la salud mental. Vosotros tampoco quedáis atrás con el tema que vais a tocar en esta obra de teatro en Canaán, porque también es un tema de rigurosísima actualidad, ¿no?
Pues sí, pues por desgracia sí, y creo que va a ser de actualidad durante muchísimos años. Uh-huh. Se trata sobre la inmigración ilegal y cómo las diferentes sociedades intentan lidiar con ese conflicto que tienen entre los que quieren abrir las puertas y los que se niegan o rechazan abrirlas para que todos podamos compartir un trocito de tierra de Canaán, esa tierra prometida, uh-huh, que sale en la Biblia.
Exactamente, la tierra prometida. Además, en unas situación que planteáis, en la que hay una especie de valla, pues lo que pasa, por ejemplo, ahora mismo con Melilla, sin ir más lejos, ¿verdad?
Sí.
Una valla en la que vais a cruzar esa valla y de repente os quedáis uno en un sitio y otro en el otro, os quedáis separados. Esa es la situación que planteáis en el escenario, ¿no?
Sí, el escenario se divide en dos, una línea blanca discontinua de las que podemos ver en cualquier mapa mundi, que vas a una papelería, librería y te mandaban para el colegio para dibujar las diferentes fronteras del mapa mundi. Y bueno, un lado del escenario representa un tercer mundo y otro lado del escenario representa un mundo más desarrollado. Y los dos personajes se conocen durante meses, porque siempre se coinciden en el mismo lugar. Uno intenta cruzar y hay una militar que siempre está vigilante. Uh-huh. Pero la acción transcurre una noche en la que hay un fallo en el sistema y, por casualidad, hay un cruce y ambos se encuentran en el lugar contrario al que empieza la obra. Uh-huh. Y se hace un ejercicio de empatía y de comprensión por parte de ambos para entender ¿Qué ocurre o qué es lo que piensa, qué miedos tiene el otro para que ni uno le deje pasar y el otro necesite pasar?
Qué fuerte.
Cruzar la línea.
Qué bueno, sí, es el ejercicio de empatía que todos deberíamos hacer alguna vez, de ponernos en el lado contrario o en la piel del otro, ¿no? En todo caso.
Y que tanta falta nos hace en muchos aspectos de la vida, no solamente en este tema.
Pues es un drama. ¿Tiene también algún punto de comedia en un momento dado? ¿Nos va a provocar en un momento dado alguna sonrisa o todo va a ser como muy triste?
No. Yo diría que el 80% del espectáculo es comedia.
¿Ah, sí?
Sí. El 80% del espectáculo es comedia. Lo que pasa es que hay los momentos puntuales, dramáticos, reflexivos, son muy potentes. Entonces, bueno, y el tema en sí, ya el dramático, puede dar a entender que la pieza es un drama, pero no, es una tragicomedia. Y la mayoría, yo diría que es parte cómica. Uh-huh. Es teatro del absurdo, teatro del absurdo como tal, ¿no? Tiene matices, tiene pinceladas de teatro del absurdo y tira bastante de comedia.
Uh-huh. Pues eso es lo que vamos a poder ver lo más inmediato el próximo día 8, aunque también el 10, el 15 y el 17, 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Se llama Canaán y es la apuesta para esos días de Montse Peidró y de Paco Pozo. Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien.
A vosotros, un placer. Hasta luego.
Vamos a apuntar otra cosa en la agenda. La Semana de la Ciencia, que también comienza mañana, día 6, y va a haber una conferencia, una charla, Conciencia de Mujer, que va a ser la primera actividad que se va a desarrollar, aunque luego va a haber más hasta el día 29 de noviembre. Para saber un poco más o menos por dónde van las propuestas que se hacen durante todo este mes, que es curioso, ¿verdad? Durante todo el mes de noviembre, la Semana de la Ciencia. Es la semana más larga que yo he encontrado en mi vida. Inés Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Es que me llama la atención. Propuestas durante el mes de noviembre y la Semana de la Ciencia. Digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, supongo que tendrá un motivo, ¿no?
Sí, tiene un motivo. Bueno, inicialmente pues estaba concentrado en una semana, pero tenemos tantas actividades que al final las hemos ido pasando a otros días del mes de noviembre y para poder dar cabida a las actividades que tenemos programadas, ¿no? Uh-huh. Porque el listado ha ido incrementando en los últimos años.
Está claro. Bueno, no lo he dicho, Inés Moreno es la vicerrectora adjunta de Divulgación e Institutos de Investigación de la Universidad de Málaga, así que nadie mejor que ella para contarnos algunos de los detalles de esta serie de propuestas. La empezamos, como decía, mañana con esa primera edición, digámoslo así, de Conciencia de Mujer, pero luego va a haber muchas más actividades. En principio, para todos los públicos de todas las edades.
Sí, en principio para todos los públicos de todas las edades. De hecho, en realidad está más enfocado al alumnado, ¿no? Hay actividades que se hacen, de hecho, en los centros educativos, en colegios y en los institutos, pero también tenemos actividades que se llevan a cabo en la universidad que están abiertas, pues, a todo el público, sí.
Hay una sección que cada año cuando se hace la Semana de la Ciencia a mí me llama mucho la atención, que es el Café Conciencia. Ese Café Conciencia que se va a hacer en la Facultad de Derecho. ¿Cómo lo habéis organizado este año?
Pues en el hall de la Facultad de Derecho tenemos un grupo de 10 investigadores, cada uno con el tema sobre el que suele realizar investigación, y invitamos a alumnos del instituto, especialmente los de secundaria, para que se siente con el investigador y haga preguntas. Es muy abierto, es un investigador directamente con 10, 12 alumnos, y o se expone un poquito el tema de investigación sobre el que este investigador está trabajando, y está muy abierto a que sea, pues, muy cercano y que los alumnos puedan preguntar todo lo que a ellos les pique la curiosidad sobre ese tema de investigación o sobre investigación, la carrera investigadora en general.
Y cuidado que no se ciñe solamente a espacios universitarios, que alguna actividad vas a hacer en alguna cervecería, ¿no, Pillines?
Ah, hombre, sí, eso es lo mejor, yo creo, ¿no? Es un poco integrar y facilitar, pues, que las personas, ¿no?, que el público pueda tener acceso, y también en un entorno que no siempre es el académico y que permita, pues, la interacción. Pues para eso, pues, tenemos las tertulias UCiencia, que pues el investigador va a dar una pequeña charla dentro de una cervecería. Entonces, mientras que uno disfruta de una cerveza o de cualquier otra cosa, no hace falta que sea con alcohol, pues disfruta de la charla, muy amena, muy cercana también a cualquier persona que se quiera acercar por allí, y después, pues, el investigador se suele quedar también compartiendo y contestando muchas de las preguntas que pueda tener el público.
Eso es lo que se llama la post-tertulia, que en un sitio así, con alguna cervecita, está mucho más agradable hacer ese tipo de cosas. Hay una actividad más que me ha llamado la atención. La hacéis el día 14, biomecánica del ciclismo. ¿Por qué específicamente del ciclismo y no de otro deporte? ¿Qué habéis encontrado en él?
Bueno, la verdad es que este año, pues, se ha elegido esa. Es verdad que tenemos una gran cantidad de investigadores en la Escuela de Salud, pues, que se dedican a estudiar la biomecánica, ¿no? Pues tenemos ahí, pues, desde psicólogos, biomecánicos, más de enfermería, sobre todo podología, ¿no? Y entonces, pues, es la combinación perfecta de cómo analizar, pues, cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos ciclismo, y se van a aplicar unas cosas que son muy interesantes, la verdad es que sí.
La verdad es que el programa es muy atractivo porque hay prácticamente o casi de todo, ¿verdad?, relacionado con la ciencia. El lugar es también muy originales para charlar sobre estos asuntos, y comienza mañana, te recuerdo, 10 de la mañana, donde va a haber una especie de charla, ¿no?, con Ciencia de Mujer. Va a estar, por ejemplo, Rosario Arias, que es del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, y luego a partir de ahí ya hasta el día 29 se hacen todas esas actividades. Los que quieran apuntarse, Inés, ¿qué deben hacer?
Pues directamente, bueno, los sitios que son abiertos, por ejemplo, pues puede ser la cervecería, o por ejemplo la exposición que tenemos de daño cerebral adquirido, que es en el contenedor cultural de la universidad, pues simplemente se pasan por allí. Y luego hay otras actividades que necesitan inscripción, sobre todo aquellas, bueno, esas ya están cerradas con los institutos, en donde, pues, uno, claro, tiene que inscribirse, pero las que están abiertas simplemente hay que pasarse y pensar que uno va a estar un buen rato aprendiendo sobre ciencia.
Muy bien, pues ahí tenéis Semana de la Ciencia, a partir de mañana comienza, pero una semana de ciencia atípica que dura todo el mes de noviembre. Inés Moreno, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Te lo vengo repitiendo, pero todavía a lo mejor no te has enterado. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora, en invierno, desde prácticamente principios de este mes de noviembre, acabamos de estrenar el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Tiene un total de 135 destinos directos operados por más de 60 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos va a llevar hoy a Budapest en 3 horas y 25 minutos. Y para saber lo que podemos hacer allí, y ahora te explicaré el por qué lo hemos elegido en el día de hoy, nadie mejor que nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, donde puedes encontrar guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Como bien has dicho, como bien has intuido que no lo has dicho... Empezamos ya una de las temporadas viajeras más peculiares de todo el año y me estoy refiriendo, como no podía ser, a los mercadillos navideños.
Exacto, que... ya lo avanzábamos la semana pasada, que dije, a ver, voy a buscar mercadillos navideños en Europa. Y me dicen, el más famoso, el más importante, el más bonito es el mercadillo de Budapest. Y digo, bueno, pues allí habrá que ir. Vamos a ir haciendo otros mercadillos navideños a lo largo de esta temporada, o de este mes de noviembre, mejor dicho. Pero el primero, Budapest, que parece que es el más... chulo, ¿no? ¿Qué cosas imprescindibles en un fin de semana, Pau, ya te pongo el reto siempre ahí, podemos hacer en Budapest y en su mercadillo navideño? Sobre todo me interesa saber por qué es tan bonito ese mercadillo navideño.
Sí, ahora mismo te lo cuento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien empezando por la perla del Danubio, ¿no? Uh-huh. Que como bien apuntas, tiene algunos de los mercadillos mejor valorados de toda Europa, ¿no? Además, es una ciudad que es súper, súper interesante para el viajero y por eso, bueno, vamos a seleccionar algunos de sus mejores mercadillos de Navidad, pero también sitios interesantes que el viajero, pues eso, que viaje a la capital de Hungría, pues quede satisfecho, ¿no?, con la experiencia, ¿no? Y como te podrás imaginar, no son pocos los lugares que hay que ver en Budapest, ¿no? Como bien has apuntado, desde Málaga... tenemos vuelos directos ahora mismo con dos compañías, que son Ryanair y Wizz Air, y prácticamente casi todos los días, o bien con una o bien con la otra, ¿no? Incluso ahora que es temporada de otoño-invierno. Y como has apuntado bien, el vuelo, pues unas 3 horas y media, 3 horas 25. Eso sí, si sales este fin de o a partir de ahora que salgan nuestros oyentes... hay que pillar ya ropa de abrigo, ¿no? Porque incluso ahora en otoño, en noviembre, las máximas no suelen superar los 10 grados y las mínimas están casi a cero, cosa que poco a poco, conforme pasen los días, va a ir para abajo, ¿no? Pero bueno, como bien hemos dicho, vamos a hablar de mercados de Navidad en Budapest, que hay unos cuantos, y aunque no los vamos a mencionar todos, sí los 4 o 5 que considero más interesantes, ¿no? Yo, si tuviera que empezar por alguno, por volumen quizás, sería el de la Plaza Boros Marti, ¿no? Que es el mercado de Navidad más famoso de Budapest, porque es allí donde se celebra la Budapest Christmas Fair o Feria de Navidad de Budapest. Vaya, no hace falta que te diga que es un mercado enorme, con más de 100 puestecillos repartidos por toda esta zona, donde además, pues claro, algo típico de los mercadillos, ¿no? Vas a poder comprar adornos, regalos y probar comida típica tanto de la ciudad como de la época, ¿no? Es muy, muy famoso este mercado de la Plaza Boros Marti por su enorme árbol de Navidad, que cada año pues es cuidadosamente decorado, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y además, vaya, vamos comprando ya billetes porque esta feria de Navidad empieza dentro de 10 días, es decir, que el 15 de noviembre ya estaría a punto y estará abierta hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta el día de Nochevieja. Luego iría, o recomendaría en Budapest, el mercadillo que está ubicado en la Plaza de San Esteban, aunque popularmente también es conocido como el mercado del Adviento en la Basílica, que hace referencia a la Basílica de San Esteban que hay en esa plaza. Y ya los he avanzado al principio, pero como curiosidad, hay un portal de internet que es European Best Destinations, que organiza cada año una votación online entre sus usuarios para elaborar el ranking de los mejores mercados de Navidad de Europa, ¿no? Uh-huh. Y en todo este año, desde 2023 a 2024 incluido, ¿no? Este ha sido el que ostenta el título a mejor mercadillo navideño de Europa, ¿no? Además es un galardón que ya ganó en 2019 y 2021, que para que veas es el segundo más popular de Budapest, pero el mejor de Europa, ¿no? Tiene esa curiosidad, ¿no? Como hemos dicho, se emplaza junto a la Basílica de San Esteban. Y yo creo que se ha llevado este título, además, por como todos los mercadillos de Navidad, ¿no? Que tiene muchas tiendas de cositas interesantes para comprar. Este tiene una proyección gigante de videomapping sobre la Navidad, ¿no? Se va representando ahí pues cosas de Navidad, de juguetes, del portal de Belén. Así que prepárate para vivir una experiencia muy entrañable en una reproducción de videomapping que se hace cada media hora desde las 4:30 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Este mercado de la Plaza de San Esteban también abre sus puertas el 15 de noviembre, al igual que la Feria de Navidad de Budapest, y concluye el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 2025, ¿no? Aparte de estos dos, otros mercadillos navideños de Budapest que considero bastante interesantes son el del Parque Banos Haza, que tiene un famoso festival de invierno, el de Adviento de la Plaza Mayor de Obuda, ¿no? Que tiene quizás un ambiente más familiar, el Baker Bazar, con también muchos puestecillos, sobre todo de comida, y el del Castillo de Sisi, ¿no? Yo creo que estos seis o siete que hemos mencionado, para una primera escapada en Navidad a Budapest, yo creo que sí que nos daría tiempo a verlos en dos o tres días, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aparte de ver mercadillos, que a mí personalmente no es algo que me entusiasme.
Pues no veas lo que te queda a partir de ahora en este espacio, sí, así que tú agárrate, ¿eh?
Pero quizás lo que más me gusta es la segunda parte, ¿no? La de probar cosas típicas de los mercadillos, ¿no? Que eso siempre me gusta más que quizás comprar adornos y cosas de ese estilo, ¿no? Aquí en Budapest, pues tienes que probar algunas cositas que seguro que tú, Pedro, has probado, ¿no? El vino caliente con naranja, sí. Es un clásico en la ciudad. El té con canela también. Las galletas de jengibre, esto yo creo que es universal, ¿no? Y aquí hay una especie de pastel tradicional que está recubierto de azúcar y cacao que se llama treldenik o algo así, ¿no? Que también se consume en Eslovaquia, en Eslovenia, pero que aquí en Budapest, en los mercadillos, es algo muy típico. Y si vamos ya de cuchara, de restaurante, pues en esta época del año pues hay que disfrutar de los asados húngaros, sobre todo el goulash, ¿no? Que es uno de los guisos más famosos que hay en el casi todo el este de Europa, ¿no? En Praga, en Polonia, en muchos de estos países el goulash se prepara de formas distintas. Aquí en Budapest pues se sirve dentro de un bollo de pan, ¿no? Así que hay que probarlo sí o sí. También me gusta mucho un plato que se llama langos, ¿no? Que es una especie de masa frita de forma redonda y plana, ¿no? A la que se le suelen poner todo tipo de cosas por encima, ¿no? La más típica es el queso gratinado y ya verás que se podrá encontrar en la mayoría de mercados navideños de Budapest, ¿no? Lo que pasa que Budapest en Navidad es mucho más que mercadillos, ¿no? A mí otra de las experiencias que más me gusta en cualquier época del año, pero sobre todo ahora en Navidad, en invierno, ¿no? Es la de darse un baño calentito en sus famosos balnearios, ¿no? De hecho, yo creo que nada, dentro de poco incluso podrás remojarte mientras ves la nieve caer. Así que me parece que la sensación de tener la cara totalmente fría, ¿no? A menos de 0 grados fuera, mientras el cuerpo roza los 40 debajo del agua, pues es una auténtica pasada. Y si nieva, más todavía, ¿no? Balnearios en Budapest hay muchos. Quizás el más conocido es el Checheni, o Balneario Amarillo, ¿no? Que tiene un entorno con una arquitectura neorrenacentista que es realmente una pasada, ¿no? Y además tiene una experiencia que creo que te va a gustar mucho,
a ver.
Pedro, que es la zona de Beer Spa.
¡Anda!
Beer. Así que si te apetece, pues puedes bañarte en cerveza, que yo creo que es algo que a ti te encantaría, a ti, a mí y a muchos de nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, yo lo prefiero bebérmela antes que bañarme en ella.
Sí, sí, bueno, las dos cosas. Otro plan que me gusta mucho también en esta época del año en Budapest, cuando hablamos de esta época del año, o sea, a partir de ahora, un poco, sí, unas semanitas más adelante, es ver la función del Cascanueces en la Ópera Nacional de Hungría, ¿no? Porque además que el edificio arquitectónicamente es maravilloso, ¿no? Esta función es todo un clásico, ¿no? Para los amantes de la cultura. Y además la función ahora en Navidad, o dentro de unas semanas, está tematizada, ya que tanto los bailarines como la decoración pues suele estar relacionada con árboles de Navidad y este tipo de cosas que tú ya has visto antes en estos 6 o 7 mercadillos que te hemos recomendado, ¿no? Pero bueno, más allá de la Navidad, ¿no? Ya que estamos en Budapest, pues voy a recordar algunos de los clásicos, muy, 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 muy de, muy de paso, muy deprisa,
sí,
¿no?
Muy deprisita, que vamos mal de tiempo.
Eso es. Pues nada, edificios como el Parlamento, que es uno de los más espectaculares del mundo, la Gran Sinagoga, el Castillo de Buda, ¿no? Que nos regala una de las mejores vistas de la ciudad del Danubio, el Bastión de los Pescadores, el Puente de las Cadenas, el Monumento a la Memoria de Budapest con esos zapatos, ¿no? Que nos permiten olvidar alguna de las barbaries que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad. Así que, bueno, todo esto nos podríamos extender mucho más, pero para una escapada de 2 o 3 días, ya te digo, a partir del 15 de noviembre, que empiezan los mercadillos, yo creo que es muy, muy, muy completita. No sé al final qué plan te ha gustado más o qué me tienes preparado para la semana que viene.
Ah, ahora vamos a ello. De momento, ya sabes, recuerda, 3 horas 25 minutos, vuelo directo desde Málaga a Budapest, para disfrutar de esos mercadillos navideños o de los balnearios o de cualquier otra cosa que esa ciudad, la capital húngara, es imprescindible visitar para todo esto. Ryanair y Wizz Air son las compañías que hacen esos vuelos directos. Y para la próxima semana seguimos con lo que le gusta a Paul, los mercadillos navideños de Europa. Y nuestro vuelo directo nos lleva a una ciudad que compite siempre entre el primer y segundo puesto con el mercadillo navideño de Budapest. Nos vamos a Basilea, en Suiza.
Suiza. Muy bien, pues no está nada mal el destino, sobre todo ahora que empieza a hacer fresquete. Así que,
sí,
bueno,
sí.
Preparo unos cuantos navideños y visitas para disfrutar de esta experiencia navideña.
Muy bien, pues la semana que viene a ver el mercadillo navideño de Basilea, o los mercadillos, a ver qué atractivos tienen. Pau, como siempre, gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Por cierto, ya sabes que se está celebrando la Feria de Turismo de Londres, que acaba de comenzar hoy mismo. Y como Torremolinos es el municipio pionero del turismo de la Costa del Sol, le hemos pedido a su alcaldesa que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy Margarita del Cía, alcaldesa de Torremolinos, y porque me gusta muchísimo la letra, me gusta la canción, la melodía, me encanta la música, me gusta además cómo la descubrí. Y me gusta el significado que tiene. Me encanta Somewhere Only We Know the King. Y os lo recomiendo. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you
you gonna let me in? I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love?
Este tema de quién, el que más le gusta a la alcaldesa de Torremolinos, a Margarita del Cid, y por eso hoy lo hemos puesto. Las 5:40.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De la tarde, el Centro Andaluz de las Letras ha invitado a 20 creadoras y 8 profesionales de ámbitos del cómic que van a participar en distintas actividades. Se llama Gráficas. Es la segunda edición y es una manera de impulsar también a las creadoras de ese mundo, del mundo del cómic y de la ilustración. Una de las comisarias de este encuentro es Esther Cruz. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme por aquí.
Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué objetivos habéis planteado este año?
Pues bueno, en realidad los objetivos son casi los mismos que el año pasado, porque sigue habiendo la necesidad esa de sacar a las creadoras de cómic un poco fuera del ámbito, del nicho. El cómic sigue siendo un poco nicho, entonces nuestra idea es sacarlas de ahí y llevarlas a muchos espacios distintos, al Museo de Málaga, a la parte del Centro Andaluz de las Letras, a varias librerías, no solamente las librerías de cómics, sacarla a decorar escaparates, sacarla a instituto, a la Escuela de San Telmo, a un colegio, a que den talleres, y que digamos la ciudad, Málaga y también Sevilla, Córdoba, Granada, se llenen un poco de creadoras de cómics durante estos días.
¿Cuál es el estado de salud de las creadoras, en este caso, de las mujeres creadoras de cómic e ilustración?
Bueno, pues una de las cuestiones en las que nos pretendemos centrar un poco también este año es cuál es, claro, ese estado un poco de precariedad que vive mucha gente, pero dentro del mundo de la cultura especialmente, y las creadoras de cómics, que además se enfrentan con muchos problemas de conciliación, pues todavía incide más sobre ellas. La precariedad, la inseguridad, todas estas cuestiones. Entonces, en varias charlas, en realidad, pretendemos tocar un poco ese tema. De hecho, tenemos una charla que se llama Comer, dibujar, amar, voces mediterráneas, protagonizada por María Meden, la autora de nuestro cartel, y dos autoras malagueñas muy jóvenes, María Lechuga y María Corredera, que van a hablar un poco de eso, de cómo es crear y además crear desde fuera de los principales núcleos, que son siempre Madrid y Barcelona, y cómo es esa realidad cotidiana, claro, como lo que es bajarse un poco al barro de esta profesión.
Has hablado de Madrid y de Barcelona, que evidentemente para casi todo tipo de cosas suelen ser los epicentros fundamentales. En el mundo del cómic y la ilustración, Málaga, ¿cómo está?
Pues bueno, la verdad es que tenemos buena salud en general. Al final se hacen muchas actividades. De hecho, coincidimos con algunos otros proyectos de cómic. Y bueno, está la Escuela de Arte de San Telmo, que tira muchísimo de muchos artistas. Está también la Facultad de Bellas Artes. Hay varios institutos, como el que colabora con nosotras este año, que es el Jesús Marín, que tiene en bachillerato de arte. Entonces, no está nada mal, no está nada mal. No es el gran núcleo como Madrid y Barcelona, pero bueno, la verdad es que empieza a estar bastante sana y tiene varios proyectos. Están las dos librerías que colaboran con nosotras también en portadas y comic stores, que al final, claro, toda esta estructura depende de que haya en todo el tejido que haya un movimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que la cosa marcha.
Está claro. Esther, tengo la sensación, o corrígeme si me equivoco, que el mundo del cómic y la ilustración siempre ha sido un mundo como muy masculino.
Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, a nosotras nos hace mucha gracia cuando nos preguntan un poco, pero bueno, tampoco hay necesidad de hacer algo que sea exclusivamente de mujeres, ¿no? Y claro, a nosotras nos entran muchas ganas de enseñar tantos salones del cómic, tantos premios, tantas jornadas, que al final están protagonizados casi en un 98% por hombres, y preguntarles, ¿es necesario que solo haya hombres o que prácticamente solo haya hombres? Pues cuando equiparemos un poco eso, mejor. Es como a nosotros, quiero decir, nosotras ya lo dijimos el año pasado trajimos a unas 16 creadoras, este año hemos traído a 20 y tenemos muchísimas más en la recámara para hacer muchas gráficas. Entonces, desde luego, carencia de ellas no hay. Lo que hay es carencia de que se las vea, de que tengan posibilidad de salir a este tipo de encuentros y no se enfrenten con esas complicaciones de conciliación, por ejemplo. Uh-huh. Es ahí donde está la dificultad, y nosotras lo que intentamos es por poner un granito de arena para ayudar a que salgan de por ahí, a que asomen las cabezas.
20 creadoras, 8 profesionales de los ámbitos del cómic, de la ilustración. A partir de mañana las tenemos por aquí por Málaga. Gráficas se llama esta segunda edición. Bueno, Gráficas es la edición.
Sí.
Es la segunda edición que se hace de Gráficas, es lo que quería decir. Y mañana la cita es a las 7 de la tarde en el Museo de Málaga, y estarán las comisarias, Natacha Bustos y Esther Cruz, con la que hemos hablado. Estará también el responsable del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro, para dar el pistoletazo de salida. Hasta el día 9 se va a celebrar en distintos lugares de nuestra ciudad. Pues Esther, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte. Que vaya todo bien.
Muchas gracias por este espacio. Gracias, adiós.
Es dramaturgo, es videoartista, es director artístico de La Casa Amarilla y ahora también podemos decir que es escritor. Digo que podemos decir porque por lo menos ha publicado su primer libro. Así que a partir de ese momento ya tenemos que sumar de alguna manera al currículum lo de escritor. Una novela que se llama, bueno, se llama, el título es Result 30. No sé si eso se pronuncia así o no. Roy Laguna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la introducción.
¿Se llama así? ¿Result 30? ¿Ese es el título?
Se llama, sí, sí, se llama Result 30 y es bastante problemático porque la gente no entiende por qué tiene un título así como tan raro.
Pues eso es lo que me ha pasado perfecto. A mí, diga, a ver si lo voy a decir bien y es otra cosa.
No, lo has dicho súper bien, y además es interesante porque tienes que leer la novela para entender qué es Result 30, así que no hay escapatoria. Si ya el título crea una incógnita, hasta que no la leas y descubras qué es Result 30, pues te vas a quedar con la incógnita, claro.
Vale, o sea que tendré que hacerme con la novela para ver de qué va. De todas formas, vamos a dar unas pinceladas, sin hacer mucho spoiler, pero la verdad es que esto es una cosa como muy surrealista, la que se te ha acabado de ocurrir para tu primera novela, porque dice, segunda pandemia, o sea, que ya es para morirse, segunda pandemia en el año 2083. De verdad, ¿cómo se te ocurre esta idea, Roy?
Pues después de la primera pandemia que tuvimos, que además se nombra en la novela, la pandemia del 2020, sí, pensé que si nos pasó todo lo que nos pasó, ¿qué nos podría ocurrir si de repente en unos 100 años tuviéramos otra pandemia? Pero la historia se desarrolla en el 2137, además. O sea, la segunda pandemia es del 2083, pero la historia que le ocurre a Luis Castañeda, que es el protagonista, se desarrolla en el 2137. Y ahí estamos, sí. Y sobre todo lo que a mí me resulta interesante es que la gente pudiera viajar con el protagonista, porque la historia transcurre solamente en una noche, donde Luis Castañeda, que es el protagonista, tiene que huir de un montón de gente que quiere quitarle la vida, quieren acabar con él, mientras él tiene que descubrir qué es Resul 30 y por qué él está involucrado en este en Resul 30. Ah, es muy rápida, es muy ágil, hay mucha acción, hay muchísimos personajes. Hablaba con mis padres el otro día, que tienen 80 años los dos, y me estaban diciendo, ¿cómo puedes meter a tanta gente junta en el mismo sitio? Bueno, pero es interesante porque así el personaje puede interactuar con muchos. Bueno, no quiero desvelar mucho, la verdad. Claro. Pero sí, todos los personajes tienen que ver con el protagonista directamente y todos están involucrados en esa persecución durante una noche para que Luis Castañeda descubra que es Resul 30 y seguir vivo. No sabemos si lo consigue. Bueno, pero vais a tener que leerlo.
Para eso hay que leer la novela, está claro. Decían tus padres, ¿cómo puedes meter a tanta gente en un sitio? Es que, claro, tus padres... Tú tenías que haberle dicho a tu padre, a tus padres, mira, lo hacemos en la Casa Amarilla. Es decir, no sabemos cómo metemos tanta gente en la Casa Amarilla, pues oye, meter gente en una novela tampoco te puede resultar complicado, ¿no?
No me resulta complicado, y además desde pequeño. Yo escribo desde que tengo 8 años, que además aparece en la biografía. Yo aprendí a leer y a escribir porque mi madre, que yo estuve un niño muy enfermo, de pequeño, por cansancio, me enseñó las vocales y el abecedario. Ella escribía cartas a dos amigas que tenía, una en Madrid y otra en Bilbao, y me enseñó a leer y a escribir. Y entonces, con 8 años, que dice ella, recuerda que escribí el primer texto largo, que era un folio solamente, y por delante. Y después empecé a escribir teatro en el instituto. Y lo de meter personajes es que va con la historia, es que cuantas más personas metas en una historia, más interesante hay, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en esta historia en la que todo el mundo miente, o sea, miente hasta el apuntador, que se decía en teatro. Todos los personajes de la historia mienten como bellacos para conseguir su meta final y conseguir al personaje, obtenerlo, quitarle la vida, no lo sabemos, pero es un viaje muy, muy, muy interesante sobre la mentira, sobre cómo utilizamos la mentira a nuestro beneficio para conseguir cosas o para mantener a personas al lado, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, te digo, con mucho vértigo y mucha velocidad, mucha noche, una ciudad muy distópica, muros que separan ciudades después de las pandemias, mucha oscuridad, mucho gendarme, mucha gente corriendo. Sí, la verdad es que estoy un poco mal de la cabeza, afortunadamente, para poder escribir estas cosas.
Bueno, hay que estar mal de la cabeza para ser un creador. No ha habido ni un creador para que estuviera bien de la cabeza, así que los que creamos y los que crean, pues son gente que afortunadamente está mal de la cabeza. Bueno, y para hacerse con esta novela, con Resul 30, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues mira, por ahora hay que meterse en la página web de la editorial, que se llama Distrito 93, es distrito93.com, uh-huh. Ahí buscáis en el buscador Resul 30, y en breve, no sé si tardarán unas semanas, pues ya se podrá encontrar en algunas librerías de España. Sé que ya se vende en Gandía, se vende en Barcelona, se vende en un pueblo de Madrid que no recuerdo cuál es, porque fueron las primeras librerías que pidieron el libro, y por ahora en la web, que es mucho más directo, además se envía a cualquier parte del mundo, porque han hecho pedido desde Sydney, en Washington, en París, en Bélgica, en Alemania, y la distribuidora envía los libros a todas partes.
¿Ha habido una campaña de crowdfunding para sacar adelante esta novela o estoy equivocado?
Pues mira, al principio yo me presenté a un concurso de novela se llama Malas Artes, que es un compendio de editoriales sobre novela negra, roja, crimen, cosas así. No gané el concurso, pero el jurado decidió que la novela era muy interesante como para dejarla en una estantería. Contactaron conmigo, entonces hicieron una campaña de crowdfunding al principio, sí, me dieron 21 días para que se completara, y en 12 horas conseguimos el cupo del crowdfunding, cosa que me sorprendió muchísimo. Y esto fue en enero de este año, y fíjate dónde sale la novela, en octubre de este año. Yo tampoco sabía que las editoriales tuvieran un ritmo tan pausado, ¿eh? Uh-huh. Quizás porque el ritmo que llevamos en la Casa María es bastante más frenético, pero sí es verdad que es una cosa muy, 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 muy pausada.
Es más frenética la novela de Roy Laguna que el trabajo de la editorial. Oye, por cierto, una cosa que me ha llamado la atención, dice, no, yo escribo desde hace 8 años, ¿por qué si escribes desde hace 8 años hasta ahora, con 20 y tantos, no has acabado tu primera,
con 20 y tantos, sí.
Tu primera novela?
Yo tengo novelas escritas hace años, yo no he parado de escribir nunca.
Entonces,
escribo todos los días.
¿Por qué dices que es tu primera novela?
Porque es la primera novela publicada.
Ah, vale.
Vale. Y esto es algo que en el mundo de las editoriales y de los escritores se mira mucho. Uh-huh. Una cosa es que escribas y que las tengas hechas, y otra cosa es que te la publiquen. Hasta que no esté en papel físico, pues la gente parece que no te considera un escritor. Y yo además estoy muy contento de que la gente lea esta novela, porque normalmente las personas que me conocen, que saben que escribo ciertas cosas o que escribo de determinados temas, no se esperan para nada que la novela tenga esta acción, que tenga esta trama y estos personajes, con lo cual cualquiera que me conozca va a entender una parte muy diferente de mí, de mi cabeza, de la ficción, y de entender la escritura, que es una maravilla. Y además, me lo he pasado súper bien escribiéndola.
Vamos, me imagino. A partir de ahora que ya tienes la novela publicada, ya estás pensando en, como suelen hacer los escritores. Últimamente los escritores le dan mucho por decir, esta es la primera de una trilogía. ¿Va a haber trilogía?
No sé si va a haber trilogía. Yo estoy casi terminando la segunda parte de esta.
Ah, bueno.
Casi terminando. Pero me gustaría sacar otro antes de la segunda parte de Result 30, que le tengo mucho cariño. Sí, es una historia de una enfermera que ve fantasmas, no digo más. Vale. Y estoy bastante emocionado, y además es en plan, es una comedia, y me gustaría que la gente se riera mucho, porque todo lo que yo escribí en teatro, el 90% es todo cómico. Entonces sí quería escribir una novela que fuera divertida, que la gente pudiera reírse mucho. Uh-huh. Pero en eso estamos. Pero ahora con Result 30,
efectivamente.
Ahora con Result 30.
¿Cómo es la editorial que te ha publicado para ponerse en contacto con ella?
Distrito 93.
Distrito 93. Hasta el nombre de la editorial tiene hasta su... Es que lo de Roy es tremendo.
Parece que está todo así. Sí, no, sí. Y la portada, además, que me interesaba mucho, que querías un ambiente que hubiera velocidad directamente en la portada. Ajá. Y bueno, son casi como los dos protagonistas de la novela, que están en la portada y que corren. Además, uno de ellos está vestido con unos de estos monos antibacterianos que utiliza la gente. Correcto. Para limpiar piscinas y cosas de estas. Pues fue fantástico, la verdad, que el equipo de imagen que tienen en la editorial me envió varias propuestas y todas eran fantásticas. Uh-huh. Y esta fue maravillosa, me enamoré desde el principio.
Result 30, así se llama 30. Esta primera novela publicada, ¿verdad?
Publicada.
Por Roy Laguna, y que nosotros recomendamos hoy aquí en el programa, porque si es tan trepidante como la vida de Roy, va a ser muy divertido leer esa novela. Roy Laguna,
gracias.
Enhorabuena.
A vosotros.
Y a seguir
gracias.
Adelante, ¿vale?
Que tengas buena tarde.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. So I'm just gonna live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew,
un clasicazo este tema, lo han cantado cientos de artistas, entre ellos este músico canadiense, Bryan Adams, pero lo hemos querido traer aquí hoy para cerrar, para poner el broche musical al programa, porque Bryan Adams nació tal día como hoy, 5 de noviembre de 1959. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.